Buenas noches, bienvenidos. Cada uno de ustedes sea muy bienvenido a esta la casa de Dios. Vamos a estar hoy y mañana en una aventura lindísima llamada Aprendiendo a Escuchar la Voz de Dios. Este es un curso que fue desarrollado por un pastor en los Estados Unidos. Él se llama Mark Berkler. Es un curso que el Señor le dio después de muchos años de buscar el rostro de Dios. Por años él tuvo esa escritura en su corazón, esa escritura que dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Y él decía: Señor, ¿por qué yo no puedo escuchar tu voz? ¿Qué es eso que algunas personas dicen? Yo escuché que Dios me dijo tal y tal, ¿y por qué yo no puedo escucharte así? Esto lo llevó a una búsqueda de muchos años, en ayuno, en oración, buscando una respuesta. Y de alguna manera nos recuerda también a Daniel, ¿verdad? Y calando en los cielos para buscar una respuesta. Y desde aquí queremos pues honrarlo, porque su perseverancia ha permitido que esta herramienta llegue a la iglesia. Es una herramienta poderosa para aprender a escuchar la voz de Dios. Sí se puede, se aprende, es un proceso. Es como un músculo que se ejercita y aprendemos a escuchar su dulce voz. Hay pautas en la Biblia que han sido abiertas a través de este material. Y vamos a descubrir que Dios quiere hablarnos, quiere comunicarse con nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú estás aquí. Gracias por estas llaves que le has concedido, Señor, a tu iglesia. Y proclamamos el extendimiento del reino de los cielos. Proclamamos en esta noche tu luz sobre este lugar, sobre las personas que van a recibir esta enseñanza, sobre sus familias, Señor. Y en el nombre de Jesús pedimos que haya victoria, Señor. Que el enemigo sea avergonzado, que el enemigo que ha querido obstaculizar el que oigamos tu voz sea avergonzado en el nombre de Jesús. Y proclamamos tu luz y proclamamos que cada uno acá inicia este camino de mayor intimidad contigo y de escuchar tu voz. Un nuevo amor, Señor, un primer amor. Proclamamos tu bendición, tus ángeles sobre este lugar y ángeles ministrando y limpiando nuestros oídos para escucharte mejor. Proclamamos sobre Paul tu sabiduría, tus palabras y tu visión. Limpia este lugar de toda carga, Señor, de todo obstáculo. Que todo obstáculo sea vencido, Señor. Ministra tu paz sobre cada persona, Señor, que esté recibiendo esta enseñanza. Y prepáranos para recibir esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Paul. Es un placer estar aquí. Es un placer para mí compartir un tema que a mí ha cambiado la vida. Hace más o menos 5 años yo recibí esta enseñanza y he pasado los últimos 5 años viviendo y aprendiendo a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no se aprende en una sola noche ni en una sola semana. Se aprende, es un estilo de vida. Hay momentos importantes de aprendizaje y mi oración es que este sea un momento importante de aprendizaje para todos los que estamos aquí. Pero todos podemos ir creciendo de cómo escuchar la voz de Dios todos los días. Voy a empezar contándoles una historia real. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos menores? ¿Cuántos de ustedes son hermanos menores? Entonces, todos ustedes que levantaron la mano van a entender esta historia. Yo tengo una hermana mayor, me lleva 4 años, ella se llama Diana. Cuando Diana estaba en el colegio, ella tenía una amiga que la llamaba todos los días por teléfono. Esta amiga se llamaba Nidia. Nidia la llamaba todos los días por teléfono. En esos días no habían teléfonos inalámbricos, entonces yo veía donde todos los días Diana recibía esta llamada telefónica y ahí estaba sentada a la mesa que estaba en el, debajo del teléfono a escuchar. Y digo literalmente escuchar porque Diana casi no hablaba. Yo nada más escuchaba donde Diana decía, y 20 segundos después decía, ajá. Y Nidia hablaba y hablaba y hablaba, y no sé cómo hacía para respirar, pero nunca dejaba de hablar. Como Diana era mayor, ella, yo tenía como 9 años y ella tenía 14 años. Entonces ella me magoñaba un poco. Todos los hermanos menores entendemos que de vez en cuando hemos sido mangoñados por nuestros hermanos mayores. Un día me acuerdo que ella necesitaba ir al baño o si ocupaba ir a la cocina o algo así. Y entonces me llamó y me dijo, Paul, necesito que me hagas un relevo. Y entonces, como ella era mayor y entonces como me mangoñaba, entonces, bueno, yo dije que sí. Y como todavía tenía como 9 años, no me había cambiado la voz todavía, entonces el y el ajá mío era muy similar al de ella. Y ¿saben qué? Que le cambiaron el locutor y ella ni se dio cuenta. Y algo que me sorprendió fue escuchar la pura paja que hablaba esta pobre muchacha. Hablaba del... ¿Viste lo que estaba vistiendo fulano de tal? ¿Viste cómo era el profe este? ¿Qué piensas del examen mañana? Le hacía preguntas, pero no esperaba la respuesta. ¿Qué piensas del examen de mañana? Y seguía hablando de otro tema. Y yo nada más cada 20 segundos tenía que hacer... Ese día terminó. Mi hermana consiguió su comida, lo que pasara. Pero después se le ocurrió una brillante idea. Dijo que como hermana mayor o hermano menor, yo tenía que compartir la carga de escuchar a Nidia. Entonces, todas las tardes, por un buen tiempo, yo tenía mi tiempo de escuchar a Nidia. Entonces, Diana iba a hacer cualquier cosa y entonces me pasaba el teléfono y yo le hacía unos 20 minutos de y ajá a Nidia mientras ella hacía sus cosas. Así es la vida de los hermanos menores, ¿verdad? ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Así es nuestra relación con Dios muchas veces. Como iglesia cristiana, la gran parte de nuestras conversaciones con Dios son como esa conversación de Nidia con mi hermana. Es conversaciones de una sola vía. Nos sentamos de rodillas o donde sea a hacerle preguntas a Dios y nunca escuchamos la respuesta. Tal vez no es que nunca escuchamos una respuesta, pero rara vez nos sentamos a escuchar la respuesta. Yo creo que Dios muchas veces se aburre y dice, le pasa el teléfono al ángel Gabriel y él hace el y ajá de parte de él. Y nosotros ni nos damos cuenta porque no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Cuánto nos sentimos identificados con esa relación? ¿Saben qué? Es posible tener una conversación vivencial como que fuera telefónica con Dios de tal manera que eso no suceda, que nosotros podamos hacer una pregunta y aprender a esperar y recibir una respuesta que nos hable al corazón, una respuesta a todas las preguntas que le vayamos a hacer. No estoy hablando de hacer preguntas a Dios como grandísimas, difíciles. ¿Dónde está Osama Bin Laden escondido en este momento? Eso no es lo que estamos buscando. nosotros tenemos un papá lindo que nos ama. Tu papá te quiere. Tu papá quiere conversar contigo del diario vivir tuyo. Todo. Todo tu vivir. Eso es lo que estamos hablando. Vamos a hacer 4 sesiones. Hay 4 claves para escuchar la voz de Dios y vamos a estar haciendo una de estas claves en cada momento. Luego de cada sesión, al final, vamos a hacer un ejercicio. La idea es que nosotros practiquemos a escuchar la voz de Dios y a compartir lo que vamos a estar escuchando, porque eso hace crecer nuestra fe. Y uno se da cuenta que has estado escuchando la voz de Dios de alguna otra manera y no lo hemos identificado. Y todos podemos escuchar la voz de Dios. Vamos a empezar aquí. El libro de donde se basa esta enseñanza se llama Comunión con Dios. Los autores se llaman Mark y Patty Verkler. Ellos están en el estado de Nueva York, de Estados Unidos. El libro, gracias a Dios, lo han puesto gratis en español, en internet. Para todos los que queremos bajar el libro, lo podemos bajar y es regalo de Dios. Entonces nosotros hemos bajado esto de internet, estamos vendiendo el libro al precio de las fotocopias nada más. Hemos dado este curso desde una sesión de 12 semanas hasta que de 2 horas cada uno, como 24 horas de enseñanza. Hoy lo estamos haciendo mucho más corto, en 8 horas, en 4 sesiones de 2 horas. Entonces vamos a ir un poquito rápido, pero vamos a agarrar lo esencial del curso. Lo que no podemos abarcar en esta versión resumida, ahí les damos el libro para que ustedes puedan profundizar más. Vamos a ver 4 llaves o 4 claves para escuchar la voz de Dios. Página 1 de la guía de seminario. Están ejemplificados en Habacuc 2, versos 1 y 2. Voy a darles el brochazo ahorita y después vamos a profundizar por lo menos una hora en cada una de estas 4 claves y 2 horas o más en algunas de las claves más importantes. Habacuc 2, 1 y 2 dice: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Y el Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a decir. Allí, escondido en esos 2 versículos, están estas 4 claves de escuchar la voz de Dios. Primero, estaré atento y vigilante. Habacuc sabía que para escuchar la voz de Dios, él tenía que ponerse en un lugar para estar atento a escuchar la voz de Dios. Ese es nuestro primer paso. Otra manera de decir esto es: estaré quieto delante del Señor. Estar en un estado de quietud interna y externa. No es tan fácil escuchar la voz de Dios a las 4 de la tarde en Avenida Central. Es demasiado difícil en un lugar así. Pero sí es un poco más fácil temprano en la mañana, o un día feriado, o un fin de semana, irse a un lugar apartado como un parque o un retiro. Entonces, mañana en la primera sesión vamos a estar hablando de quietud. El otro tipo de quietud que es sumamente importante y tal vez el más difícil es la quietud interna. Cuando nos sentamos a estar solos, a escuchar la voz de Dios, de repente nuestra mente se empieza a acordar del montón de pendientes que tenemos, de las llamadas telefónicas que faltan por hacer, de los regalos que hay que comprar. Y entonces nos vemos totalmente interrumpidos por estas cosas. Y vamos a estar hablando de cómo aquietar nuestra mente, esta quietud interna. ¿Quién me puede leer el Salmo 46:10? Es un versículo bastante conocido. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por ahora lo voy a dejar allí. Es buscar aquietarnos, buscar un lugar aparte, apagar nuestro celular para comenzar, apagar nuestros niños. Digo, buscar que la tía los cuide mientras vamos a escuchar la voz de Dios. Entrar en un lugar como aquí, ¿verdad? Aquí estamos apartando un tiempo juntos para escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a aprender un poco juntos y después del café, todos juntos, vamos a dedicar un tiempo de escuchar la voz de Dios. Apartando un tiempo para Él. Mañana en la primera sesión vamos a estar hablando y profundizando en ese tema. Segundo tema. Clave en Habacuc dice, estaré atento y vigilante, como lo está el centinela supuesto, para ver qué me dice el Señor. Qué interesante que Habacuc dice, para ver qué es lo que me dice el Señor. ¿Cómo lo hubiera escrito yo? Para escuchar, para oír qué es lo que dice el Señor. Pero Habacuc dice, para ver qué me dice el Señor. Aquí está la segunda clave, que es muy, muy importante y muy interesante, que es, pondré mis ojos en Jesús. Es fijar la mirada. Dice Hebreos 12, versos 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús para escuchar la voz de Dios. Porque si enfocamos nuestra mirada en otras cosas, no vamos a escuchar correctamente de parte de Dios. Vamos a escuchar otras cosas. Vamos a estar hablando de eso en la cuarta sesión, en la noche de mañana. Una sesión muy bonita acerca de la visión. ¿Cómo podemos ver a Jesús? ¿Cómo Jesús nos habla allí en esas visiones? Y que todos podemos tener visiones por parte de Dios. Yo no podía ver nada hace 6 años, pero hoy sí veo. Todos podemos aprender a ver a Jesús. Entonces también lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Y mañana en la noche vamos a profundizar y hablar extensamente acerca de la visión en la tercera sesión. Tercera clave, que es la que vamos a profundizar hoy. Cook dice, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Y el Señor me contestó. Entonces, dicho de otra manera, y esto para mí fue tal vez la clave más importante, es reconoceré que la voz de Dios viene como un fluir de pensamientos espontáneos. Qué raro suena eso, ¿verdad? Pero es una clave maravillosa, porque para mí fue la clave de entender que la voz de Dios viene dentro de un fluir espontáneo. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Voy a darles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han estado en el bus o manejando, por ejemplo? Están pensando en absolutamente nada. Y de repente tienen como una impresión de que hay que orar por alguien. Eso es algo como común. Y tal vez llegas a la casa y te das cuenta que esa persona a esa hora estaba muy cercana a tener un accidente de tránsito. O que estaba en un examen a esa hora. Y entonces decimos, wow, Dios me estaba avisando para que yo pudiera orar por esa persona. ¿Cuántos han vivido eso o escuchado de ejemplos así? ¿Cómo vino ese pensamiento de orar por esa persona? tenían ustedes una gran lista de personas y tenían y estaban orando a través de la lista y estaban preguntándole, Señor, ¿para quién tengo que orar hoy? ¿Cómo vino? No, espontáneamente. Espontáneamente, de repente, de la nada, apareció un pensamiento en tu mente y entonces, después pudimos confirmar de que probablemente esto era la voz de Dios que nos estaba diciendo. Esto es la clave para mí de cómo funciona la voz de Dios. La voz de Dios viene espontáneamente. La contraposición de esto es cuando los pensamientos son analíticos. Y eso es que yo estoy pensando en algo. Por ejemplo, si yo estoy resolviendo un problema de matemáticas, mis pensamientos son analíticos porque estoy sentando, pensando en las tablas de multiplicación para hacer la división, para hacer el logaritmo, y estoy pensando cómo lo hago, secuencialmente pensando yo cómo voy a resolver este problema. Pero el pensamiento espontáneo es distinto. Y es que yo estoy pensando en cualquier otra cosa y de la nada aparece este pensamiento. Como el que dimos ejemplo, pero a veces son soluciones a problemas que estamos enfrentando. ¿A cuánto les ha pasado que de repente ellos están allí cortando el zacate de la casa o haciendo cualquier actividad y ¡paz! De repente viene una solución tan creativa a un problema que tienes en tu iglesia, en tu casa, en tu trabajo, y tú dices, ¡wow! ¡Qué genio que soy! ¡Ojo! Porque yo creo que el genio es Dios. Ese es el Dios creativo. No eres tú el que pensó en eso creativo. Ese es mi pensamiento. Ese pensamiento que vino espontáneamente es Dios dándote una llave para resolver un problema de tu hijo, para resolver un problema de tu cliente. Amén. Hoy vamos a profundizar en esa clave número 3. Por ahora los voy a dejar allí. Y la clave número 4, al final de Habacuc 2, dice: el Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a decir. Entonces, puesto de otra manera, escribiré las palabras de Dios en mi diario. Nosotros aquí creemos que la mejor manera de escuchar la voz de Dios es escribiendo lo que Dios nos está dando. Y mañana vamos a profundizar en varias razones por qué es importante. Por ejemplo, para decirles rápidamente, yo escribo las palabras que Dios me da, porque rapidito yo puedo ir donde Mario y le digo, oye, eso es lo que yo creo que yo escuché de Dios. ¿Puedes tú pesar a ver si tú sientes si esto viene de Dios? Pero si no está escrito, es un poquito más difícil hacer esto. Especialmente si lo que escuché de Dios fue antier. Entonces lo que le va a llegar a revisión es un poquito de teléfono chocho. No es exactamente lo que recibí. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, otra razón por la que escribimos esto es que las palabras de Dios son tan llenas de vida. Es que yo las quiero grabar. ¿Por qué? Porque dentro de un año, dentro de 2 meses, dentro de 3 años... yo quiero volver a escuchar esas palabras y van a seguir vivas, porque es Dios que me habló. Igual que la Biblia es la palabra de Dios, es 100% palabra de Dios. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Lo más nuevo aquí tiene 2000 años de viejo, lo más viejo tiene como 6000 años de viejo. Pero hoy en día sigue vivo. De igual manera, las cosas que recibimos de Dios, si verdaderamente vienen de Dios, nos van a hacer vida cuando los volvemos a leer. Esa es una razón muy importante para apuntar para poderlo después regresar y volver a ver esas palabras de vida que Dios nos dio. Entonces, los ejercicios que vamos a hacer al final de cada sesión es ejercitar estas cuatro claves. Clave número uno, entrar en esa quietud, abrir el corazón y decir, Padre, yo quiero escuchar tu voz. Segunda clave, voy a fijar mis ojos en Jesús. Voy a dejar de pensar en otras cosas y voy a fijar mi mirada en Jesús. Voy a imaginarme a Jesús y voy a poner la mirada de los ojos de mi corazón en Jesús. ¿Han escuchado esa canción? Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, porque yo quiero verte. Vamos a enfocar la mirada en Jesús. Tercera clave, de repente cuando estás viendo la imagen de Jesús y estás quieto en tu corazón, plup, 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 empiezan a burbujear pensamientos espontáneos y tú y yo vamos a creer de que eso es Dios hablándole a nuestro corazón. Y entonces, cuando empezamos a recibir esas palabras, ¿qué vamos a hacer? Clave número 4, tener un papel y lápiz enfrente y apuntar todo lo que vamos recibiendo. Y no vamos a tener falta de fe preguntándonos, ¿será Dios o no? No, vamos a escribir, después vamos a analizar. Esa es otra de las cosas bonitas de escribir. Es que después uno puede analizar si esto es Dios. O si esto es la pizza que me comí anoche, o si es el diablo, o cualquier otra cosa. Porque escuchamos muchas voces. Pero ya escrito, yo puedo pesar si esto viene de Dios o no. ¿Está de acuerdo a la Biblia? ¿Sí o no? Voy con un amigo que sí escucha a Dios y le digo, ¿qué te parece? Voy donde mi pastor y le digo, ¿sientes que todo esto viene de Dios? ¿Sí o no? Vamos a escuchar la voz de Dios aquí juntos en los ejercicios y vamos a reunirnos en grupos pequeños y pesar juntos a ver si lo que estamos recibiendo viene de Él. Amén. Mi recomendación es que nosotros hagamos esto todas las semanas de nuestra vida. Hablar con Dios por escrito. Aquietándonos, fijando la mirada en Él, escuchando ese fluir espontáneo de pensamiento y escribiéndolos. Amén. Muy bien, vamos a hablar algo, unas cosas técnicas. ¿Cuántos sienten que esto es similar a lo que hace la gente de la nueva era? Hay grupos de la nueva era, hay gente que enseña técnicas similares a esas para escuchar voces. No es la voz de Dios, son otras voces. Entonces vamos a tocarlo muy rápidamente, pero necesitamos tocarlo porque alguna gente tiene mucho miedo. Miedo de escuchar algo falso. Es como que tuviéramos miedo de usar billetes, porque allá afuera, en algún lado, hay billetes falsos. Uy, yo no voy a usar un billete de 5,000 colones porque allá afuera hay billetes falsos de 5,000 colones. Solo porque hay falsos no significa que hay que dejar de usar los verdaderos. Hay falsas maneras de escuchar las voces. Igual se escucha, pero no es de Dios. Y no hay que tenerle miedo. Entonces vamos a hablar de eso un momentito. En la guía del seminario, en la página 9, en el cuadro de abajo, tenemos diferentes bases. La base nuestra es la Biblia. Tenemos una base muy fija, muy firme. Si lo que escuchamos en nuestro tiempo de diario no va de acuerdo con la Biblia, les garantizo que no es Dios. Si en tu diario te dice que te cases 3 veces, te aseguro que eso no es Dios. Porque Dios dice que es varón y hembra serán una sola carne, nada más. Si en tu diario te dice mate a tu suegra, te garantizo que no es Dios. Dios nunca se va a contradecir. Entonces nosotros tenemos una base fija. Los de la nueva era no tienen esa base firme. Se basan en filosofías de muchos autores, de muchos lugares, de muchas religiones, de muchas cosas. Y no tienen esa base firme. En segundo lugar, tenemos una meta distinta. Nosotros queremos encontrarnos con uno allá afuera, nada más. Es un encuentro con Jehová Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Eso es lo que estamos buscando. Ellos están buscando un encuentro espiritual con casi cualquiera que los atienda allá afuera. En tercer lugar, el proceso que nosotros usamos es distinto. Nosotros usamos procesos lícitos, que es la meditación. David hablaba muchísimo de la meditación. Vamos a quietarnos. Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Esos son métodos lícitos y bíblicos para escuchar la voz de Dios, para entrar en ese lugar. Ellos usan métodos no lícitos, prohibidos por la Biblia para el encuentro espiritual. Entonces, aunque existen aparentes similitudes, no es lo mismo. Entonces, el cristiano tiene un encuentro divino basado en la Biblia y estamos comunicándonos con Dios. El de la nueva era está basado en filosofía, utiliza drogas, mantras, mediums, métodos ilícitos para entrar en el mundo espiritual y van a recibir entonces conciencia espiritual. Esa es la diferencia. Es interesante hablar con personas que hacen eso a nivel de la nueva era, porque sí es muy similar en muchos sentidos. Es muy bonito evangelizarlos hablando de lo que tú experimentas con Dios. Porque la gente dice, el mundo cristiano es aburrido, lo único que hacen es ir a la iglesia y recitar lo mismo todas las semanas y no hay un encuentro espiritual real. Pero yo creo que sí podemos tener un encuentro espiritual real. Y ellos tienen hambre y sed. Y ellos pueden tener un encuentro más real con Dios. Y dejar de tener una conversación telefónica como la tenía Nidia con mi hermana. Y empezar a tener una relación de amante a amante. De hijo e hija a padre. Pautas bíblicas para protección, también en la página 10 de la guía del seminario. Sí necesitamos una pequeña red de cosas para protegernos. Desde ahora hay 5 cosas aquí que quiero que ustedes pongan atención. Porque esto no es para todas las personas. Esta enseñanza es para las personas que cumplan esos 5 requisitos. Primero, que seas cristiano. Que hayas nacido de nuevo, que hayas renunciado al viejo hombre y a su manera de vivir. Y estés por lo menos con Jesús viviendo en tu corazón. Entonces, si tú vas a ir a enseñarle a alguien a escuchar la voz de Dios, que no tiene a Dios en su corazón, de todo puede suceder. Segundo, tenemos que creer que la Biblia es 100% verdad y 100% palabra de Dios. Porque estamos poniendo toda nuestra fe, estamos parados sobre la Biblia, y todo lo que vamos a estar hablando en estas 8 horas o 10 horas es basado en la Biblia. Entonces la Biblia creemos que es verdad y estamos parados allí. Tercero, tenemos que tener, por lo tanto, un conocimiento básico de qué es lo que dice la Biblia. Si yo digo que yo creo en un libro, pero nunca lo he leído, no lo conozco, entonces, ¿cómo puedes decir que lo crees? Tienes que poder, para poder pesar las palabras que recibes, tienes que saber lo que la dice Biblia en general. Conocer las cosas básicas que lo que dice la Biblia para poder pesar esas cosas con ella. Tercero, estar involucrado en una iglesia o comunidad cristiana que te dé soporte, apoyo, donde tú puedas llevar a diario y decir: oye, pastor, escuché esto de parte de Dios, ayúdame a pesarlo. Un grupo de gente que esté contigo. Y relacionado con eso, el quinto es someter lo que recibes de Dios a otras personas. Especialmente al principio, esto es sumamente importante, porque al principio estamos apenas empezando a escuchar la voz de Dios. Mi mamá me mima. Estamos aprendiendo apenas. Necesitas la ayuda de alguien que ya escucha la voz de Dios para ayudarte a pesar las cosas. Después de esos al principio tú puedes apoyarte mucho, después puedes apoyar solo con las decisiones difíciles. Muy bien, hablemos de esa persona que estamos discutiendo, también en la página 10. Ese consejero espiritual, esa persona es una protección para nosotros. Dice Hebreos 13:17. ¿Quién me lo puede leer en voz alta? Hebreos 13:17. Obedezcan y sométanse a sus dirigentes. También tenemos ahí Proverbios 11:14. Si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de los muchos consejeros. También, al principio, la recomendación es no tener una sola persona a quien sometes tu diario para que ellos lo pesen, sino a varias personas. Así, entonces, el éxito se va a cubrir con los múltiples consejeros. Amén. ¿Quiénes podrían ser esos consejeros? Un amigo, alguien que está dispuesto a pasar tiempo invirtiendo en ti. Yo le voy a llegar con 2 o 3 páginas de diario y yo necesito que él invierta ese tiempo de leer media hora en leerlo, pesarlo y darme una respuesta. Y decir, sí, yo siento que esto viene de Dios. También pueden animarte y decir, tal vez estás muy estresadita, animándote para que escuches a Dios mejor. 2, alguien que tiene un fundamento bíblico sólido. Tienen que saber qué es lo que dice la Biblia para que pese lo que tú estás escuchando contra eso. 3, alguien que pueda sentir la voz del Espíritu. Alguien que de alguna manera pueda discernir si esto te da paz o esto no te da paz. Esto sí siento que es de Dios, esto siento que no es de Dios. Por último, alguien que tenga un compromiso con las ovejas. Es relacionado con la amistad. Alguien que esté dispuesto a pasar tiempo con nosotros. Y quinto, alguien que también está en su misión. Que también está sirviendo a Dios y que también esté... Si tienes esas cinco cosas, tres consejeros, estás bien protegido para escuchar la voz de Dios. Y de esa manera puedes crecer en tu vida a partir de allí. Una última filmina antes de volver a los cuatro puntos. Estamos acostumbrados a una percepción del mundo como la percepción número uno. Es una percepción del mundo físico. La maestra de primer grado que nos dijo que tenemos cinco sentidos: tacto, gusto, vista, oído y olfato. Con esas cinco cosas tú conoces el mundo. Así nos enseñaron. Sin embargo, lo que tenemos que ver es que la vida es mucho más grande que eso. Hay un mundo espiritual que nosotros también podemos conocer, ese mundo a través de otros sentidos que son espirituales. Sí es cierto que existe el tacto, el gusto, la vista, el oído y el olfato para conocer el mundo natural, pero tenemos ojos espirituales, oído interno, ojo interno, mente interna, voluntad interna, con la cual percibimos el mundo espiritual. Entonces, lo que tu maestro de tercer grado te dijo es cierto, pero está incompleto. Porque si yo solo uso los primeros cinco, no estoy conociendo el mundo completo. Estoy conociendo la mitad del mundo. Y tal vez es la mitad más pequeña. Porque el mundo espiritual es más grande, más rico, y Dios tiene mucho más que decirte. Entonces, de aquí podemos decir, Dios nos está llamando a ir mucho más allá que un cristianismo racional. De aquí podemos decir que estamos llamados a vivir un cristianismo mucho más allá que un cristianismo meramente racional. En la iglesia estamos acostumbrados a estudiar la Biblia con nuestras mentes. Y no es que eso sea malo, pero no es solamente con la mente que vamos a recibir verdad de parte de Dios, sino también en el corazón. Cuando escuchamos y nos sentamos a leer la Biblia, abre tu corazón, porque pueden suceder cosas allí con tu oído interno, con tu ojo interno, con tus otros sentidos que no estás percibiendo en tu mente racional. Amén. Tenemos que abrirnos a eso. Esto fue para mí el bloqueo más grande que yo tenía para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Yo era una persona que yo pensaba todo. Si mi esposa me preguntaba, oye Paul, ¿tú qué sientes con respecto a tal decisión? Yo no podía responder a esa pregunta. Sientes, yo no tenía ese sentido. Si ella me preguntaba, ¿qué piensas? Entonces yo podía responder. Toda una retahíla le echaba de las recomendaciones, las ventajas y las ventajas de esa decisión. ¿Por qué? Porque yo pensaba con la cabeza y mi cabeza estaba sentada en el trono de mi vida. Mi cabeza era el rey con respecto al corazón. La cabeza le decía al corazón, bueno corazón, ahora tú puedes sentir un poquito. Mi cabeza era el jefe. Y yo me di cuenta a través de esto que yo no necesito a una cabeza por jefe. Yo necesito a primeramente a un Dios de jefe. Y Jesús vive en mi corazón y por tanto mi corazón es el jefe. Y ahora estoy todavía en proceso, pero tratando de vivir a partir del corazón. Porque ahora mi corazón le dice a mi mente, yo quiero que pienses tal cosa. Mi corazón le dice al cuerpo, dice, quiero que sientas tal cosa. Yo duré muchos meses en darle vuelta y poner a mi corazón en un momento de liderazgo en mi cuerpo, en mi persona. Hubo un momento en que yo hice una oración y yo dije, Señor, en este momento yo destrono a mi mente y yo entrono a mi corazón, porque yo sé que tú vives en mi corazón y yo estoy tratando de renovar mi mente y Jesús lo está renovando, pero mi mente está llena de otras cosas, pero mi corazón es donde vive Jesús y yo quiero vivir a partir de mi corazón y de las palabras de Jesús. Entonces yo tuve que renunciar al racionalismo y entrar en una vida, un encuentro espiritual mucho más allá. Vamos a orar un momentito. Si ustedes quieren acompañarme en esa oración, para que Dios sea el jefe de tu vida, de tu corazón. Padre, yo te doy gracias porque tú nos diste mentes inteligentes, y te agradezco, Señor, todo el liderazgo mental que nos has dado. Sin embargo, Jesús, reconocemos de que no vamos a entrar a la plenitud de la vida espiritual si nuestra mente es el jefe. Ocupamos que tú seas el jefe. Y que tú que vives en mi corazón, que tú gobiernes todo lo que sucede en mis cinco sentidos carnales y mis cinco sentidos espirituales. Ven y toma el trono de mi vida, Jesús. Ven y toma el trono y sometemos nuestros pensamientos a lo que tú dices. Y creemos de que estamos en buenas manos porque estamos en tus manos. Gracias, papá. Amén. Muy bien, vamos a la página 6 de la guía de seminario. Esto lo vamos a ver varias veces en estos dos días, pero es un marco teórico científico. Nuestra mente está dividida en dos mitades, la parte izquierda y la parte derecha. Vamos a llamarlo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En los hemisferios tenemos primeramente en el hemisferio izquierdo la parte del razonamiento. Esos son los pensamientos racionales. En segundo lugar, la lectura, la parte de las palabras escritas, escribir y leer. La destreza numérica también, la parte matemática, los pensamientos numéricos, todo eso sucede con el cerebro izquierdo. El lenguaje hablado, toda la parte verbal y también el cerebro izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Esas son las funciones básicas, los cajones, vamos a llamarlos, las cosas que hace nuestro cerebro izquierdo. Si se ponen a analizar, todo eso es lo que nos enseñaron en la escuela. Matemática, el español, la ciencia. Todo eso está en el lado izquierdo. El lado derecho, entre otras cosas, tiene un cajón que se llama imaginación, otra que se llama la intuición, las habilidades artísticas, las formas tridimensionales. Por ejemplo, los arquitectos usan las formas tridimensionales para imaginarse una cocina, imaginarse un edificio. Es lo que usamos para empacar una maleta, para imaginarnos la casa, a ver si cabe este sofá. Ese es el espacio tridimensional. Toda la aptitud musical también es otro cajón. Y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, también, como pueden ver, todas las partes del lado derecho fue educado en esas escuelas y colegios. Nos enseñaban una vez por semana música, educación física, pero básicamente nos enseñaban mucho el lado izquierdo. ¿Por qué es esto importante? Lo importante aquí es estas dos claves. ¿Dónde vemos la paloma del Espíritu Santo? Ajá, en imaginación y en intuición. Esos son los cajones que vamos a aprender a usar en este curso, en este seminario. Cómo usar nuestra imaginación y nuestra intuición es donde vamos a escuchar esas palabras espontáneas. Porque los pensamientos analíticos, ¿dónde van a venir? Donde dice razonamiento. Pero los pensamientos que Dios pone, que Él proyecta en nuestro corazón, entran en este cajón que se llama intuición. Simplemente se los tiro. Vamos a estar viendo esto durante nuestro seminario, porque en la parte de quietud hay que ver esto, en la parte de visión hay que ver esto. Y ahorita, la parte de espontaneidad, tenemos que saber que esos pensamientos espontáneos llegan precisamente allí, en el cajón de la intuición. ¿Ok? Muy bien. Vamos al principio de la guía de seminario para hablar de la clave número 3. Recordemos las 4 claves. Aquietarse, la primera. La segunda, fijar la mirada en Jesús. La tercera, saber que las palabras vienen espontáneamente. Y la cuarta, escribir. Vamos a hablar de la tercera, ¿por qué? Porque es importante saber cómo vienen esas palabras, cómo son. No son solamente palabras, vienen también emociones espontáneas, imágenes espontáneas, visiones espontáneas. Entonces vamos a entender cómo es y después vamos a hacer un ejercicio. La voz de Dios, vamos a llamarla el rema. ¿Cuántos saben qué es rema? En la Biblia hay, en la parte del Nuevo Testamento, que fue escrita en griego, hay dos palabras que se traducen palabra de Dios. Una es logos y otro es rema. El logos es la palabra escrita, es la Biblia. Es donde estamos parados en este momento, construyendo sobre lo que nos dice la Biblia. El rema es la palabra viva de Dios. Que puede ser que cuando tú estás leyendo la Biblia y de repente tú sientes como que un versículo te agarra y te pega por la jupa y dices, wow, yo nunca había visto eso antes. Eso es el logos convirtiéndose en rema. Ese wow es cuando se hace vivo. Una palabra es viva en un punto específico del tiempo. Un momento, un versículo que te habló en el momento que estabas embarazada no es lo mismo unos años después, pero en ese momento era una palabra viva y especial. Ese rema es la palabra viva. Lo que aquí estamos buscando es el rema de parte de Dios. Esas palabras espontáneas de parte de Dios. La voz de Dios es el rema que se percibe como un pensamiento, una imagen, una visión, una impresión o una emoción espontánea. Puede ser un pensamiento espontáneo, como aquel cuando andábamos hablando de que estás en el bus y tienes esa inclinación, uff, tengo que orar por Silvia. Esa es una manera. Otra manera en que podría venir ese mismo mensaje es que de repente tengo la imagen de Silvia en mi mente, la cara, y entonces tengo la impresión de que tengo que orar por ella. Hay otras personas que lo reciben como una impresión, otros como la palabra Silvia. No importa. ¿Saben qué? El mensaje es el mismo, el canal es el mismo, y todo viene de Dios. También podría ser una visión. De repente yo tengo la visión de Silvia haciendo su examen de entrar a la universidad. Y entonces, tengo que orar por ella porque está en ese examen. Ahí está. Otra manera en que podría venir esa impresión no es ni una palabra ni una imagen, simplemente ese feeling, esa impresión de que tengo que orar por Silvia. Podría también ser una emoción, que de repente me siento tenso. ¿Qué es ese sentimiento que tengo? ¿Será ese el sentimiento que tiene Silvia en este momento que está haciendo su examen de la U? Mismo mensaje, 4 o 5 canales distintos, mismo Dios que nos está dando el mensaje. La voz de Dios puede venir como pensamiento, pero puede venir como cualquiera de esas otras formas, ¿ok? Entonces, seguimos ahí en la página 4. ¿Qué es lo que dice la Biblia que nos convence que los pensamientos espontáneos son la voz del mundo espiritual? Pensamientos espontáneos, emociones espontáneas, son la voz del mundo espiritual. Primero, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice así: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que yo tengo que tomar mis pensamientos y ver si obedecen a Cristo o no? ¿Será porque algunos de los pensamientos vienen del enemigo? Todos hemos escuchado esos pensamientos. Las tentaciones vienen así. ¿Y las mentiras? Las mentiras vienen así también. ¿Cuántas veces hemos estado caminando por ahí y escuchas? Uy, si no fuera yo tan fea. ¿Tú crees que eso es tu Dios hablándote? ¿No? Tu padre no piensa que eres fea. Jesús te hizo como eres. esos pensamientos hay que tomarlos cautivos y decir, ¿esto obedece a Cristo sí o no? Y si no, lo voto. Vótelo ya. Pero si el diablo me puede mandar mensajes, ¿quién más creen ustedes que tiene suficiente poder para mandarme otros mensajes? Por supuesto que Dios. Si el diablo, que es creación, puede mandarte cosas, el Dios que está aquí, que vive aquí, por supuesto que puede hablarme y lo hace. Entonces, esos pensamientos, por supuesto, obedecen a Jesús. Obedecen a la Biblia. Entonces yo los tomo cautivos y los atesoro en mi corazón. Amén. Acabo de tocar algo. Si el diablo me está mandando mensajes y Dios también, ¿cómo hago para saber de dónde viene? Primero les cuento una historia. Cuando yo empecé a salir con Sofía, Sofía tiene dos hermanas más. Cualquiera de las tres podía contestarme el teléfono. Ya se imaginan. Contestaban y yo decía, Sofía, no, es Helen. Entonces ya me ponían a Sofía. Al cabo de que pasaban las semanas, ya no me engañaban. ¿Por qué? Porque yo pasaba mucho más tiempo con ella y entonces empecé a reconocer su voz. Ya no me estaban engañando. De igual manera, empezando tal vez, no sepas cuál voz viene de la publicidad, cuáles vienen del diablo, cuáles vienen de la tele, cuáles vienen de Dios, cuál viene de tu propio pensamiento. Tal vez hay mucho enredo al principio, pero si tú empiezas a perseguir a Dios y a buscar su voz, a escucharlo, va a ser más fácil y más fácil conforme pasa el tiempo, porque vas a reconocerlo, porque vives con ella todos los días. Otra manera que es muy rápida, muy buena para discernir la voz de Dios en nuestra vida. Mencióname algunos de los términos que usa la Biblia para describir al diablo. Calificativos. Voy a darles uno, el mentiroso. ¿Qué otras? Acusador. Destructor. Abogado. Acusador. Son calificativos que usa la Biblia para describir al diablo. Si yo escucho una palabra que me acusa, que me miente, que me destruye, que me condena, que me roba, adivinemos de dónde viene. Yo la tomo y voto ese pensamiento. ¿Cuáles son algunos de los calificativos del Espíritu Santo en la Biblia? Él es consejero, ¿qué más? Él es bueno, es nuestro maestro, nuestro creador, sanador, es nuestro divino amado. Todas esas son palabras que usa la Biblia para describir al Espíritu Santo. Entonces, si tenemos una palabra que viene espontáneamente, que crea algo en nosotros, que nos dice la verdad, que nos aconseja, que nos edifica, que van de acuerdo a los nombres del Espíritu Santo en la Biblia, por supuesto, eso yo lo voy a tomar de papito, y lo voy a recibir y lo voy a atesorar. Es una manera muy rápida de poder escoger y votar lo que no viene de Dios. Segundo, la definición en hebreo de la palabra intercesión es paga. Y la definición literal de eso es un encuentro casual o una intersección casual. De la nada ahí estás y de repente te topas con tu amigo del colegio. Una intersección de repente casual con tu amigo del colegio. La palabra intercesión significa un encuentro casual. ¿Por qué será? Creo que es precisamente por esa imagen que tuvimos de orar por el compañero. Porque Dios, cuando quiere que oremos por alguien, Dios nos interrumpe nuestro pensamiento, nos nos encuentra casualmente en nuestro pensamiento para que oremos por fulano o sutano, por ejemplo. Y así los otros mensajes. Porque pensamos que la intercesión es la lista de cosas que yo tomo y voy todos los viernes a la iglesia a orar. Y está bien, pero también hay una intercesión casual de estar en sintonía con el Espíritu Santo y que de Él te interrumpa en cualquier momento para que tú ores por cierta cosa. Ese cruzarse accidental es una segunda manera en que podemos ver que cuando yo sintonizo a Dios, estoy sintonizándome con esos pensamientos espontáneos. Número 3. El río del Espíritu Santo fluye dentro del corazón del creyente. Abran sus Biblias. Este es un versículo muy, muy importante que lo veamos para este tema. Juan 7, versos 37 al 39. Aquí Jesús habla de que Espíritu Santo es como un río que fluye dentro de nuestro corazón. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían en Él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ah, pero ya hoy, Jesús ya ha sido glorificado, el Espíritu Santo ya vino. Entonces, de nuestro interior fluye como un río el Espíritu Santo. Me encanta esa imagen de fluir como un río. ¿Cuántos han tratado de tener un río? Se puede un momentito, pero el río siempre va a ganar. Por algún lado va a salir. El Espíritu Santo que es como un río que fluye en tu corazón. Tal vez lo tienes encauzado por una alcantarilla donde no lo estás escuchando, pero tal vez lo puedes encauzar por tu jardín mismo, para que Él empiece a regar tus matas, a regar tu corazón, que el Espíritu Santo está fluyendo como un río en tu corazón y en el mío. Yo creo que ese río es real. Es un río espiritual, pero es real. Yo lo siento, el Espíritu Santo en mí, como un fluir. Eso no es solo una imagen para entender, es una imagen para vivir. Verdaderamente hay un río en nuestro interior y entonces podemos sintonizarlo y escuchar así ese riachuelo que pasa. Para escuchar el riachuelo, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar otras cosas. En la casa donde yo crecí de niño, mis padres todavía viven allí, pero había un río que cruza y el río le da la vuelta a los dos lados de la propiedad y a los 100 metros se une otra vez. Cuando yo era chiquito íbamos ahí, habían renacuajos, recogíamos los renacuajos, veíamos cómo se convertían en sapitos y yo escuchaba desde la terraza siempre el río desde la terraza. Hoy en día, lastimosamente, pasa una autopista enfrente de la casa de mis padres. El río está entubado de un lado. El río del otro lado está, no está entubado, pero está muy contaminado. Y saben que ya casi no se escucha el río. ¿Por qué? Porque pasan los buses, porque pasan los chiquillos del colegio, porque está entubado. Ya perdió eso que había hace 30 años. Muchos de nosotros tal vez tenemos entubado nuestro río, o tal vez lo tenemos contaminado, pero ¿saben qué? Ese río que tenemos se puede abrir, se puede desentubar está limpio, podemos limpiar la contaminación, podemos limpiarlo y que ese río vuelva a regar nuestro terreno. Sí es posible, yo lo he vivido. Sí es posible volver a sentir y a palpar ese río del Espíritu Santo que fluye en nosotros. Número 4. Hay dos palabras en hebreo que significa profecía. La profecía verdadera se llama Nabah. La profecía verdadera, la palabra en hebreo se llama Nabah. Y la palabra, el significado literal es burbujear. Qué interesante, escuchen. La palabra profecía literalmente significa burbujear. Blup, 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 blup. Eso me hace pensar que una profecía burbujea, como que nace, una burbuja nace solita. Una profecía brota. Si tú hablas con alguien que tiene el don de profecía, o si tú lo tienes, tal vez tú puedes entender esa parte, que de repente de la nada tú sientes que la palabra brota y empiezas a hablar. Así es la profecía verdadera. Los ojos puestos en Jesús, sintonizando el fluir espontáneo, empiezan a hacer esa profecía. La palabra para profecía falsa es zid. Y esa palabra literalmente significa hervir. Otra vez, qué interesante. Cuando un falso profeta quería profetizar, como que se cocinaba, se hervía una profecía para entregarle a la persona que estaba buscando. En lugar de poner los ojos en Jesús y sintonizar el fluir de Jesús, ponía los ojos en los deseos propios, en la plata que quería dar, en la manipulación que quería darle al rey, y allí entregaba una profecía falsa, se cocinaba esa profecía. Qué interesante el significado de esas palabras y cómo eso va construyendo esa imagen de que la voz de Dios viene espontáneamente, como un río, como una burbuja. Siguiente. Número 5. Dice 1 Corintios 6:19, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Piénsenlo, si Dios vive aquí, entonces ¿por qué Él no puede hablarme? Claro que Él puede hablarme. Si yo lo he invitado a vivir en mi cuerpo, es natural que Él pueda hablarme. Porque ahí habita Él. Ahí relacionado también el número 6. El espíritu del cristiano está fusionado con el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:17 dice, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Piénsenlo, si mi espíritu está fusionado con el Espíritu Santo, ¿no creen que al cabo de un tiempo podrían comunicarse? Pensamientos espontáneos a mi espíritu, porque somos uno. Amén. Tiene sentido, ¿verdad? De chiquillo yo tenía unos primos que eran mellizos. Era muy interesante verlos interactuar. porque tenían un método de comunicación más allá de lo que teníamos todos los demás. Los otros primillos y el mismo hermano de ellos no se comunicaba igual que ellos. ¿Cuántos conocen gemelos o mellizos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen distinto? Tienen algo ahí que los une. Si yo me he hecho mellizo, yo me he hecho uno con el Espíritu Santo, yo voy a tener una manera inexplicable de hablar con Él. No es inexplicable, porque estamos haciendo el intento de explicarlo, pero es distinto a lo que hemos sido educados en la iglesia normalmente. Podemos recibir del Espíritu Santo porque estamos fusionados a Él. Último punto. Séptimo. Somos una rama injertada en la vid. Juan 15 dice así. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces yo pregunto. Una uva que está unida a la vid, ¿qué tiene que hacer para recibir alimento de parte de la vid? Pongámoslos en términos latinoamericanos. Un mango que está pegado al palo de mango, ¿qué tiene que hacer el mango para chupar nutrición por parte de la tierra? No tiene que hacer nada. Le llega. ¿Por qué? Porque para eso está el árbol. El árbol le hace llegar al mango todo lo que necesita para que el mango crezca. Si yo soy una rama injertada en la vid, que es Jesús, yo simplemente tengo que recibir la savia, recibir ese alimento de parte de Él. Tenemos que abrir nuestro corazón. Señor, yo recibo esa savia divina que tú me vas a alimentar con tu conocimiento, que es más allá de todo lo que yo pueda pensar. Qué bonito, ¿eh? Escuchar la voz de Dios, hermanos y hermanas, no es difícil, es fácil. Eso es lo bonito. Jesús le dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y dijeron, si alguien no viene como un niño, no podrá entrar en el reino de los cielos. Tenemos que venir como niños a nuestro Padre y decir, Abba, Abba, háblame. Si Dios nos exigiera que habláramos en hebreo para hablar con Él, imagínense qué difícil que sería escuchar la voz de Dios para nosotros. Pero no nos pide eso. Simplemente pide que nos lleguemos como niños a nuestro papá y sentarnos en el regazo a escuchar su voz. Características de los pensamientos de Dios inyectados en nuestro corazón. Ya estamos en recta final para hacer el ejercicio. Vamos a hablar un poquito de cómo son esas palabras que vamos a recibir allí. En primer lugar, son como nuestros propios pensamientos. Usan las mismas palabras, usan los mismos dichos. Pero no son analíticos, son espontáneos. Si yo me pongo a pensar cuál es el libro que le sigue a Primera de Corintios, yo analíticamente pienso y yo lo saco. Pero espontáneamente es que de la nada me aparece un pasaje y yo lo voy a buscar, y eso es el rema de Dios que me está hablando. Dios a veces habla así. Esto es rema de Dios que llega espontáneamente. Eso es un pensamiento espontáneo. Son como nuestros propios pensamientos. estamos acostumbrados a leer versiones de la Biblia donde está traducido en el idioma español de hace 40 años y suena un poco raro. Dios no necesariamente habla así. Hemos escuchado profetas que dicen en esas palabras, se habla. Dios no. Dios puede hablar en tus propios pensamientos, tus propios dichos, con tus propias imágenes, tan similar a tus propios pensamientos que a veces cuesta discernir cuáles son cuáles. Y con el tiempo tú vas discerniendo. Pero habla de la misma manera en que estamos acostumbrados. En alguna ocasión, yo se lo decía a alguien, Dios me ha llamado Mae. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que yo uso con mis amigos. Y entonces Dios me habla con esos mismos términos. Mi papi es así. Dios no es religioso. Nosotros somos los religiosos. Segundo, fácilmente vienen como en primera persona. Te habla a ti por nombre. Te dice, hijo mío, hija mía. Y te empieza a hablar, yo te quiero bendecir. Yo quiero hacer tal cosa. Yo te solicito tal otra. Tercero, son livianos y gentiles. No son palabras pesadas. Lo que vemos en la Biblia, que Dios le habla a Moisés y se habla en los cielos y sale una voz. Y puede ser que Dios hable así, pero usualmente son gentiles y livianos. Y muy fáciles podemos apagarlos. Es como ese río en la casa de mis padres. Si nosotros tratamos de escuchar la voz de Dios y tratamos de hacer el esfuerzo, probablemente vamos a obstruir esa sintonía. Pero si tú te abres, abres tu antenita y empiezas a escuchar, es más fácil recibir. Cuarto, van a ser más sabios y más amorosos que tus propios pensamientos. Dios es ¿qué? Amor. Y si Dios es amor, entonces todo lo que Él habla es en amor. Aun cuando te regaña, porque Dios a veces te regaña, lo hace en amor. Siempre va a estar. Tus propios pensamientos nosotros sabemos que no son así. Dios puede ser que nos corrija, pero siempre lo va a hacer en amor. Quinto. Van a provocar una reacción especial dentro de tu ser. Una emoción, una convicción, una fe, una vida, una paz. Son ese rema que está viviendo en tu corazón. Cuando escuches esa voz, tu corazón va a decir, ese es mi amado. Yo escuché. Escucha tu corazón. Sexto. Tus sentimientos espirituales se van a ir afinando con el pasar del tiempo. Y se hace más fácil escuchar a Dios. Conforme tú practicas, va a ser más fácil. Aquí hay gente que ha tomado el seminario anteriormente y vuelven y dicen, wow, qué rico es tomar esto por tercera vez. ¿Por qué? Porque ya hemos caminado. Ya has caminado y has conocido a Dios. Y entonces uno puede experimentar y profundizar más. Amén. Ojo, Dios es un parlanchín. Él habla todo el tiempo. Él es un río. Nunca se detiene. No es como el tubo de agua en la cocina, que yo lo apago y lo enciendo. El río fluye todo el tiempo. Entonces Dios te está hablando todo el tiempo. Y es posible escuchar su voz todo el tiempo, de alguna u otra manera. Lo que pasa es que anteriormente estabas agrupando todos tus pensamientos y todo lo que escuchabas y pensabas que eras tú. Lo que estamos aprendiendo es que no todo lo que escuchas eres tú. Algunas cosas vienen del diablo, pero muchas cosas vienen de Dios. Y las podemos capturar, atesorar y vivir y poner en nuestro corazón. Ahora quiero leerles un diario mío. Cuando yo recibí esta enseñanza, estábamos en un seminario de sanidad interior y ese día la persona que estaba dando la charla estaban hablando de cómo cuando nosotros estamos en el periodo de gestación, en esos primeros 9 meses de nuestra vida, a partir de la concepción, antes del nacimiento, todo lo que está sucediendo allí. Cuando terminó la charla, yo fui y yo me di cuenta que yo me sentía como que yo no tenía nombre. Ese era el sentimiento que tenía. Y yo me puse a analizar y vi, y es que yo siempre había sabido que mis padres, cuando yo, cuando quedaron embarazados, me iban a llamar Esteban. Si iba a ser chiquita, se iba a llamar Katia. Siempre he sabido de esa historia. Y faltando unas pocas semanas antes de yo nacer, cambiaron de parecer y dijeron, Esteban, no. Y no, porque no querían que nos llamara Steve, que no les gustaba el apodo Steve. Entonces, cambiaron de parecer. Y entonces dijeron, si es varón, vamos a llamarlo Paul. Eso es una historia que de siempre en la familia. Ese día en la sanidad interior yo me preguntaba. Yo tenía una fisura en mi identidad que yo no sabía cómo me llamaba. Entonces, hacía como 3 semanas había tomado este curso de aprender a escuchar la voz de Dios. Y estaba ejerciendo el escribir en diario. Entonces voy a aquietarme, voy a poner los ojos en Jesús, voy a escuchar tu voz y voy a apuntar lo que recibo. Y voy a hacerte la siguiente pregunta. Le dije, papá, ¿cuál es mi nombre? Esta es la respuesta que recibí. Hijo mío, tu nombre es Paul. Desde que hice la luz, yo te conocía y te escogí y te di el nombre Paul Michael, que es Pablo Miguel. Es un buen nombre y nunca hubo duda en mi mente de cuál nombre yo te di. Dios mismo me dijo que Él me puso el nombre Paul. No fueron mis padres. Fue Dios el que me puso el nombre. Y aquí empezó a confirmarlo de más. Dice, yo cambié el nombre de Saulo a Pablo. Tiene significado, tiene carácter. Pequeño, humilde, Paul. Entiéndame, hermanos, que el significado de la palabra Paul es pequeño. Y aunque yo no le hice esa pregunta a Dios, pero Él sabía que yo tenía una pequeña fisura en mi autoestima de por qué el significado de mi nombre significaba pequeño. Yo le cambié el nombre de Saulo a Pablo. Tiene significado, tiene carácter. Pequeño, humilde, Paul. El significado de Michael es ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová Todopoderoso? Michael. ¿No lo ves? Me dice Dios. Hijo pequeño, papá grande. Ese nombre ha estado contigo todo el tiempo. Está escrito en tu certificado de nacimiento, en tu cédula, en tu estado de cuenta bancaria y en el libro de la vida. Hijo pequeño, papá grande. Yo conozco tu ser interno. conozco a quien te hice, también conozco tu nombre, no hay dudas. Yo cancelo todo y cada sentimiento de no tener nombre. Te amo, Paul, mi hijo Paul. ¿Quién más te puede ministrar sanidad interior que Dios mismo? Para mí fue un cambio de vida cuando Dios me dijo que yo, Dios Todopoderoso, cancelo todo y cada sentimiento de no tener nombre. Y este diario es del 24 de octubre del año 2000 hasta la fecha de hoy, y yo sé que nunca más voy a dudar de que mi nombre es Paul. Y porque está escrito, yo lo puedo volver a leer y lo vuelvo a sentir ahorita que lo estoy leyendo a ustedes. Porque es vivo para mí. Ahora, ¿cuántos creen que esto fue el diablo que me habló? No, esto fue mi padre. Dios puede hacer lo mismo con todos sus hijos. Él puede hacer lo mismo por ti. Yo les animo que si tienen un cuaderno, si no, tomen la parte de atrás de la guía de seminario y vamos a pasar unos minutos y vamos a buscar la voz de Dios juntos. Vamos a hacerle una de estas tres preguntas. Es una sugerencia. Son preguntas muy sencillas. No le preguntes sobre tu dolor más grande todavía. Pregúntale algo sencillo, porque estamos con mi mamá me mima. Solo que aquí es tu papá te mima. Te invito, si quieres, a acomodarte en cualquier lugar del salón. Si quieres acostarte en la alfombra, porque si estás más cómoda, aquí hay libertad. Lo importante es que sientas libertad de recibir de Dios. Entonces, escoja una de las tres preguntas que está allí. Escríbala en la parte de arriba de una hoja. Ponte cómoda, ponte cómodo. Voy a poner una música. Esto nos ayuda a activar el lado derecho del cerebro. Y juntos vamos a imaginarnos a Jesús para enfocar la mirada en Él. Y allí, viendo a Jesús en tu imaginación, ten fe de que Dios te puede hablar por medio de un pensamiento espontáneo, de un sentimiento espontáneo, y tú lo escribes. Durante unos minutos escriba en fe. Después vamos a analizarlo y verlo. Vamos a orar juntos y después vamos a experimentarlo juntos. Papá, yo te doy gracias en esta noche. Gracias porque tú eres un Dios vivo. Y como Dios vivo, que está funcionando a mi corazón, que vive en mí, yo creo que tú me vas a hablar. Espíritu Santo, te invitamos a que tú vengas y pongas en este cuarto, en este lugar, tu presencia especial. Y actives el don de profecía, que podamos tus hijos escuchar tu voz en esta noche. Quiero invitarte a que trates de imaginarte a Jesús en tu lugar favorito. ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar un fin de semana solo con Jesús? Puede ser en la playa, en el atardecer, en la montaña, entre los pinos. Allí en tu imaginación, imagínate a Jesús ahí contigo. No te preocupes por los detalles de su rostro, lo más importante es su presencia. Imagínate ahí con Jesús. Siente su sonrisa sobre ti. Enfocándolo a él, hazle la pregunta que escribiste en la parte de arriba de la hoja. Escucha el burbujear de palabras espontáneas que vienen a tu espíritu. Vamos a dar unos 3 minutos más para esto.
Aquí concluye este segmento de la enseñanza de la Escuela de Ministerios. Este segmento de la enseñanza de la Escuela de Ministerios.